conciertos, eventos culturales y parques han suspendido sus actividades.
Dieron a conocer que los eventos y las actividades de arte y cultura en teatros, salas de conciertos, centros culturales y zonas arqueológicas se reprogramarán.
Eventos culturales han cancelado sus actividades ante la contingencia hasta nuevo aviso.
Informaron la reprogramación de diversos eventos previstos para los próximos meses como parte de medidas ante el nuevo coronavirus COVID-19 en nuestro país.
Quédate en casa. Nosotros nos quedamos contigo. Nos quedamos contigo. Polifónica.
Bienvenidos a Polifónica en esta mañana de martes. El mes de julio avanza y esperemos que usted la esté pasando bien, que pueda quedarse en casa y hacer de esta pandemia pues un momento menos terrible. Es nuestra tarea aquí en Radio Universidad y nos da mucho gusto que nos acompañe. Yo soy Verónica López García y los saludo también a nombre de quienes hacen posible este espacio, nuestro productor, Sebastián Cecillón, mi compañera de fórmula que está los jueves, Ceci Fernández, y Andrea González, quien está atenta a sus mensajes en redes sociales. Saludamos, como cada mañana, a las regiones que se enlazan con nosotros en este horario, Ameca, Autlán, Colotlán, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Ocotlán, Lagos de Moreno, y le recuerdo que también puede sintonizarnos vía internet en www.radio.udg.mx. En WhatsApp tenemos un número para que se ponga en contacto y nos haga llegar comentarios, observaciones, recomendaciones. Es el 3320536975, y nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentra como @radioUDG. Y bueno, ¿qué tal la entrada de esta mañana? Pues sí, inconfundible esta pieza, este filme y todo lo que lo compone, particularmente la música de Ennio Morricone, este genio de la composición para el cine, que falleció lamentablemente el día de ayer. Y bueno, aquí en Polifónica recordaremos su obra junto al compositor Kenji Kishileopo, quien además pues es un interesado y estudioso de la obra de Morricone. Nos da mucho, mucho gusto que él nos acompañe para conocer un poco más sobre este genio musical que dejó una obra enorme, tan poderosa como prolífica. Vamos a tener oportunidad de conocer algunos detalles importantes e interesantes en la vida de este estupendo artista. Y en el ámbito literario, fíjense que hace muy poco pues aparece el Diccionario de Escritores y Escritoras en Jalisco, quien encabeza este importante proyecto para recuperar y reconocer a quienes en nuestro estado están dedicándose a la literatura. Pues es la doctora Silvia Quesada, ella es escritora y académica de la Universidad de Guadalajara, y conversaremos con ella sobre este trabajo que, bueno, ya apareció y que se convierte pues en un referente y en un trabajo, en un texto de consulta sin duda importante en el ámbito de los estudios literarios. Así que en eso estaremos hoy trabajando para usted. Deseamos que se quede aquí con nosotros en Polifónica. Y ya lo sabe, todas las mañanas iniciamos con las noticias.
Órbita. Órbita. La trayectoria de las noticias.
Ennio Morricone, el heterodoxo que silbaba canciones de amor. El célebre compositor de bandas sonoras como La Misión, Cinema Paradiso y El Bueno, El Feo y El Malo, ha fallecido en una clínica romana en la que estaba ingresado como consecuencia de una caída. En una entrevista reciente con motivo de la concesión del último premio Princesa de Asturias, Ennio afirmaba ante la pregunta de cómo definiría su estilo: mi estilo es siempre el de la película. Trabajo para un director, no para mí. Morricone exhibía al teléfono hace menos de un mes una amabilidad que le costaba en las distancias cortas. Le cansaba el ejercicio de memoria que siempre exige una entrevista a vueltas con una carrera de más de 500 bandas sonoras. En esta última ocasión se mostraba exultante, hasta feliz, que es un grado más educado y profundo de la simple euforia. Él señaló: uno no sabe nunca por qué piensan en él para los premios. Siempre es una sorpresa. Solo los tontos esperan que les premien. Este lunes, a los 91 años, murió el más popular de los compositores de cine, autor, entre otras, de las músicas de La Misión, Cinema Paradiso, El Bueno, El Feo y El Malo, y hasta revolucionario. Por supuesto, su trabajo es inagotable. No solo es el responsable de la melodía del Spaghetti Western, también lo es de una buena parte del cine italiano, y además se le reconoce como un gran renovador de la banda sonora de cuantos compositores empezaron en los años 60. Si hubiera que atribuirle el estilo en el que él no quiere reconocer, se podría hablar de una forma muy meditada, tal vez milimetrada, siempre pendiente de la colaboración y la complicidad con la audiencia. Él remodeló el sonido de la pantalla desde la heterodoxia, desde el cine desprendido de prejuicios. Morricone convirtió la música en algo más que un generador de ambientes acústicos. Su música se toca y tiene un lugar en el reparto al lado del protagonista. Una mirada al sol acompaña de un golpe seco, de un chasquido, de apenas un susurro. Es una mirada por fuerza mítica. Sus melodías son tan potentes que en más de una ocasión Sergio Leone, director de los westerns, le hacía sonar en el rodaje para que fueran ellas las que marcaran la pauta de la actuación. Así se publica hoy en El Mundo. Bueno, en el ámbito nacional, si hay que justificar la necesidad social de la cultura, es desolador. El gobierno federal ha minimizado el desatendido, ignorado y desautorizado a los artistas, creadores y gestores culturales al implementar un recorte de 75% a todo el gasto operativo gubernamental, incluyendo el sector cultural, sostuvo la investigadora y crítica de arte María Minera en charla con La Jornada. La especialista, quien participó el viernes en el foro Problemáticas que afectan a los trabajadores de la cultura, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó también las contradicciones en las que ha incurrido el Ejecutivo Federal respecto de la política dedicada a la cultura. Para esta crítica de arte, si no se tiene claro para qué sirve la cultura, será muy difícil apoyarla. Si hay que justificar una y otra vez la necesidad social de la cultura, estamos ante un panorama desolador. No se podrá alcanzar a calcular las consecuencias si no se apoya a la cultura en estos momentos. Así aparece en La Jornada. Aunque no ha sido presentado el proyecto Chapultepec, este avanza, lo señala Alejandra Frausto. La secretaria de Cultura declaró que en la cuarta sección estará la Bodega Nacional de Museos y Colecciones y que con el programa Contigo en la Distancia se ha beneficiado a 3 millones de personas. Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura, dijo que la presentación del proyecto Chapultepec se iba a realizar durante la conferencia matutina en Palacio Nacional el 2 de abril. Sin embargo, debido a la pandemia se pospuso, aunque continúan los trabajos. La secretaria hizo la declaración durante una conferencia conjunta con María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, desde Palacio Nacional, donde también fue cuestionada sobre la manifestación que realizaron colonos y se expresaron contra el proyecto Chapultepec. La funcionaria informó que en la primera sección se consolidará el circuito de museos conformado por el Museo de Antropología, el Tamayo, el de Arte Moderno, el del Castillo de Chapultepec, y agregó que en Los Pinos será inaugurado el museo dedicado a Lázaro Cárdenas, en el que se podrá conocer la filosofía y el espíritu del general. Así aparece en el Universal. Lamentablemente, otra mala noticia, fallece Guillermo Lares Lazarit, reconocido locutor de aquí, de nuestra ciudad en Guadalajara. Este lunes 6 de julio se informó del lamentable fallecimiento del locutor tapatío Guillermo Lares, reconocido por su labor radiofónica, una de las más grandes figuras de la radio en el occidente del país. Guillermo siempre será recordado por sus más de 50 años de carrera, por su querido personaje Don Justo Preciso, sobre todo por su pasión y dedicación para la locución radiofónica. Lares Lazarit nació en Ciudad Guzmán, fue locutor, actor, poeta y productor teatral. Su voz es considerada como una de las más incomparables. Logró convertirse en uno de los íconos de la radio en Guadalajara. Incluso logró hacer historia con el programa Amanecer Ranchero, un show donde nació el ya mencionado personaje. Durante décadas, su voz resonó a través de las radios de todo el estado de Jalisco. Aunque se desconocen las causas de su muerte, se sabe que se le hará un servicio funerario en una agencia particular de aquí, de la Ciudad de Guadalajara. Descanse en paz, Guillermo Lares. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte para volver y conversar un poco más a profundidad sobre este estupendo compositor Ennio Morricone. Quédese aquí en Polifónica.
Si puedes, quédate en casa. Nosotros nos quedamos contigo. Polifónica.
Pues así suena la parte final de Cinema Paradiso, uno de los finales para mí más grandiosos en la historia del cine, conmovedor, tremendo, y sin duda la historia sería diferente sin esa música. Kenji, bienvenido, está con nosotros Kenji Kishileopo, él es compositor, él es un músico profesional y un creador, pues que se mueve en distintos ámbitos, el escénico y, por supuesto, el audiovisual, el cine. ¿Cómo estás, Kenji? Bienvenido.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Vero. Sí, efectivamente, aquí hablar de pues uno de los grandes que se nos fue ayer, ¿no? De los músicos para cine, Ennio Morricone.
Así es muy difícil. Habría que ser muy joven, de verdad, para no tener esos sellos que va marcando en nuestra vida como audiencia de cine, las historias. Bien sabemos la influencia que tiene la música en nosotros, en nuestro desarrollo y sobre todo en la generación de empatías respecto a los relatos, a aquello que se nos cuenta, ¿sí? Podemos incluso olvidar el contenido, pero la música, lo dicen los estudiosos, esa permanece en nuestra cabeza y tiene efectos muy poderosos. ¿Por dónde empezar para hablar de esta gran figura de Ennio? Un personaje que nos cuesta desprender de la historia del cine contemporáneo. ¿Por dónde comenzaríamos? ¿Por estos westerns, que le costó tanto luego librarse, salir de ahí? ¿Cuál crees que sería el primer escalón del cual podríamos partir para comprender al personaje creador?
Yo creo que Morricone es un compositor para cine muy particular, sobre todo porque, a diferencia de lo que ahora es más común, ¿no? Y que antes comenzaba a iniciar, que es los compositores musicales para cine o escénicos prácticamente se especializaban en eso. En Estados Unidos es muy común que si vas a hacer composición para cine, pues estudies solamente la especialidad, ¿no? O te enfoques a eso y hagas carrera ahí. Morricone tiene un libro de entrevistas autobiográfico que se llama En busca de aquel sonido, mi música, mi vida, que son conversaciones con uno de los alumnos más importantes que tuvo en toda su vida, que se llama Alessandro de Rosa. Y ahí, bueno, él dice en el primer capítulo, cuando hace un repaso de su vida, que Morricone era más como un compositor prestado al cine, por lo menos inicia así. O sea, Morricone se desarrolla en un conservatorio musical, estudia trompeta, él es trompetista, concertista inclusive, y él asiste mucho a las sesiones de grabaciones. En ese entonces, a finales de los años 50, pues en Roma la producción comenzaba a aumentar muchísimo con todos estos autores clásicos, ¿no? El del neorrealismo italiano, ¿no? De toda esta generación que surgió después de la guerra. Y Morricone se forma como arreglista, como trompetista de sesión y luego también como director de las orquestas que grababan música. Y ahí comienzan a invitarlo. Pero lo interesante es que Morricone realmente él se concebía a sí mismo más como un compositor de las nuevas vanguardias, ¿no? Uh-huh. O sea, él estaba más cercano al trabajo de compositores como Luigi Nono, como franceses como Pierre Boulez. Inclusive él asiste a estos grandes, a estas grandes reuniones de compositores contemporáneos, ¿no? Que Darmstadt en Alemania, que es como el centro de la música contemporánea que sigue siendo hoy en el mundo. Él asiste y conoce a John Cage, conoce a Stockhausen y todo eso. Y él tenía la intención de seguir una carrera por ese lugar, pero bueno, lo llaman para a dedicarse a bandas sonoras, un poco como había rechazado uno de las personas con las que él orquestaba una banda sonora, y él entra, ¿no? Ahí como de bateador emergente, por así decirlo, y lo comienzan a llamar para otros trabajos, hasta que él conoce, bueno, a Sergio Leone, que la mancuerna entre ellos, que desarrollarían desde el 64, ¿no? Que sale la primera película de Leone, hasta muchos años después, prácticamente hasta la muerte de Leone, trabajan ellos juntos y desarrollan una gran amistad. Y sí, efectivamente, como dices, Vero, pues en cierto momento, Morricone, cuando empieza a hacer las bandas sonoras de todos estos westerns, pues casi se encasilla, ¿no?, en este lugar. De hecho, su entrada al cine estadounidense es a partir de que querían lo mismo, ¿no? Querían la banda sonora del western, querían del spaghetti western, además, ¿no? Ajá. Porque es un género muy particular, ¿no? Lo que cuenta aquí este Morricone en sus memorias, que Sergio Leone trata de hacer una mezcla entre el western norteamericano con las cuestiones míticas griegas, o sea, cosas tipo la Ilíada, la Odisea, o sea, está muy influenciado por Homero, decía que era su Leone, que era una de sus influencias principales. Y la otra cosa que es muy particular y que se ve en la obra de Morricone es la comedia del arte, ¿no? Este estilo, digamos, teatral italiano. Entonces Leone trata de hacer como una mezcla de todas estas cosas con el western norteamericano y sale algo muy particular, que además yo diría que casa también con el sonido de Morricone, porque pues Morricone, a diferencia, digamos, de otros compositores para cine, sobre todo norteamericanos, él viene mucho, mucho de la ópera, pero de la ópera italiana, ¿no? Todas estas piezas, estas melodías cantábiles, ¿no? Estas cosas muy sentimentales, yo diría que están más cerca de Giuseppe Verdi, de Puccini, ¿no? De toda esa línea italiana, a diferencia de la escuela norteamericana, como John Williams, que está más cerca de los alemanes, ¿no? De Wagner, de Brahms, de Beethoven.
Oye, eso sería algo particular. En este ámbito, tú mencionas varias piezas que luego uno, ahora que las mencionas, de algún modo se vuelven visibles, ¿no? En nuestra memoria. Al hablar, bueno, de este contacto con músicos como John Cage, con una música más experimental, qué importante, porque en el cine, cada sonido que no necesariamente tiene que ver con la idea que tenemos de armonía o con incluso la música en lo general, sino con lo narrativo, con el relato, ¿no? Y luego esta importancia y cercanía que tuvo para él con la comedia del arte. Este asunto que señalan muchos críticos, de que creaba realmente con la música personajes en un sentido muy positivo, ¿no? Que no rivalizan, sino que hacen más grande la historia. ¿Cómo cómo acercarnos a esta complejidad de la música como un elemento protagónico y no como ese fondito que está ahí.
Sí, pues algo.
¿Cómo nos acercamos?
Algo de lo que hablaba mucho Morricone es este análisis, como bien dices, de los personajes y las situaciones en relación a los sonidos. Por ejemplo, en toda la trilogía que hizo con Leone, la primera de los Spaghetti Western, cada uno de los elementos sonoros no son gratuitos, no es porque, me gusta el grito, este clásico que oímos, ¿no? En El Bueno, el Malo y el Feo, me gusta ese grito como una cosa muy kitsch. No, realmente él trataba de que hubiera una traducción de la esencia de los personajes. En este caso, él lo relacionaba con el coyote en el oeste, este grito que oímos en el western, y trataba las dos voces para que fueran como una imitación de este coyote, pero además sin perder este lado humano, ¿no? O sea, esta cosa, esta mezcla entre el humano salvaje del western. Entonces, hacía una relación entre eso. Por ejemplo, en la segunda de las películas, que ahorita se me va el título, el personaje, uno de los personajes tiene un reloj antiguo, y este reloj, el sonido del reloj también es, digamos, casi un metrónomo, y luego se convierte en una melodía, ciertos intervalos que van intercambiándose las cuerdas y luego que van intercambiándose con la guitarra. Y, o sea, había una idea de que siempre que apareciera este personaje, digamos, el tema del reloj estuviera ahí, ¿no? E inclusive cuando no aparecía el personaje y se intuía que había su presencia, aparecía este tema, ¿no? Entonces, siempre había una lectura de eso. O, por ejemplo, hay una película que el soundtrack es quizá más famoso, una película clásica italiana con el director que trabajó también mucho Morricone, que se llama el director Elio Petri, ¿no? Y se llama Investigación de un ciudadano libre de culpa. Recordemos que a finales de los años 60, Italia pasaba por una situación, por movimientos sociales muy fuertes, ¿no? En Europa, en general los movimientos de los estudiantes, pero desde finales de los 60 en Italia comienza a haber, pues, digamos, estos ataques terroristas de los fascistas y, por otro lado, peleas con los comunistas y los socialistas, ¿no? Más radicales. Entonces, había como una idea muy política en eso, y esta película trataba de eso, de cómo el sistema va utilizando a un ciudadano como chivo expiatorio. Entonces, la banda sonora que hace Morricone es un juego entre, es como muy machacante, es un piano y luego una batería que está marcando todo el tiempo el ritmo, como si fuera una persecución a este ciudadano. Utiliza un piano desafinado, por ejemplo, en esta banda sonora. Utiliza unos ruidos electrónicos muy raros, ¿no? Le recomiendo mucho escuchar esa banda sonora. Y todo el tiempo lo que trata es como dar a entender cómo esta persecución va atrapando a este personaje cada vez más, como el sistema, ¿no? Que es un sistema además muy machacante, ¿no? Con un ruido muy continuo, como de marcha militar o como de marcha de policía, está persiguiendo hasta que atrapa a este personaje. Entonces, no era, digamos, nada ajeno a este proceso. Y un último ejemplo muy rápido, pues el famoso soundtrack de la misión, ¿no? De Jeffe, esta película que tiene el oboe de Gabriel, que es uno de los temas pues, más conocidos, ¿no? De Morricone, y que inclusive pareciera que es un tema que él retoma del barroco, ¿no? Porque finalmente él se sitúa y la película está situada en los años, más o menos está la música barroca. Entonces lo que hace Morricone es, a lo largo, esto como quien quiera revisitar esta película, se va a dar cuenta que hay una fusión entre la música, digamos, la música autóctona. Él toma unos textos uno de los misioneros escribió sobre los indígenas y sobre un canto de los indígenas, Morricone retoma estos textos, hay la parte coral, están diciendo el coro estos textos, y al mismo tiempo hace un tema que es el Boe de Gabriel, de tradición meramente barroca, con todos los rudimentos, ¿no?, del barroco, ¿no?, con el tipo de ornamentaciones, con todo ese tipo. Y durante toda la película se van fundiendo uno con otro, conforme vamos viendo el encuentro entre el misionero y entre este otro personaje, el de Jeremy Irons, con la comunidad indígena, vamos viendo cómo es una fusión, y todo el tiempo, inclusive es una fusión polirrítmica, ¿no? Porque el tema barroco está en un tiempo y el tema del coro indígena está en otro tiempo. Y sin embargo se funden de una manera muy interesante, ¿no? Al final, cuando ocurre esta escena donde muere el misionero, ¿no?, de Robert De Niro, y que va por una cascada, ¿no?, crucificado, oímos estas dos cosas, estas fusiones en, digamos, su clímax. Entonces, este tipo de cosas eran muy importantes en toda la carrera y en todas las películas de Morricone.
Son incontables las anécdotas y toda la información que hay detrás, digamos, todo el proceso creativo que dibujó, que planteó para cada banda sonora. Y él lo decía muy bien en el fragmento de una entrevista que compartía con la audiencia al principio, ¿no? De saber que él no tiene un estilo. Dice, el estilo es el de la película. Y entonces, en la medida en la que yo entienda el contenido de la película, podré, ¿no?, aportar o podré incidir en hacerla crecer. Y esto es muy, muy relevante ahora que menciones estos dos relatos, pues que además no están libres de accidente este encuentro, ¿no?, de poner dos tiempos. Es decir, que no sea una cuestión que no se note o demasiado sutil, sino que se vea, digamos, lo que implica la fusión o el encuentro de estos dos universos tan contrastantes. Ya en el ámbito personal, tú como creador, como un músico profesional, ¿qué bandas sonoras son las que disfrutas o que te llaman la atención por asuntos específicos? ¿Las que más te sorprenden?
De Morricone, y bueno, en general, podría hablar esta que menciono de la película de Elio Petri, que después hizo como una segunda parte que se llama La clase proletaria va al cielo, me parece. Estas dos películas son una banda sonora excelente, porque además tiene una mezcla entre ciertas cosas que a mí de gusto personal me gusta, están en mi trabajo, ¿no?, que tiene que ver con la exploración tímbrica, ¿no?, la exploración de distintos timbres, no solo una orquestación, digamos, tradicional, ¿no?, una orquesta a la Hollywood, sino incluir guitarras eléctricas, sintetizadores, o sonoridades de un piano que tenía que estar desafinado, ¿no? Me gusta mucho también la de Los Intocables, sobre todo los temas que tienen que ver con Al Capone y todo eso. El tema del piano, rítmicamente, es muy rico, ¿no?, de escuchar. Más que los temas de amor, porque los temas de amor de repente me parecen que están... algo que pasaba mucho en 80, principios de los 90, que están más cercanos del New Age, ¿no? Pero los otros temas eran como más esta idea de Morricone, como más experimental, ¿no?, por así decirlo. De las últimas...
Que casan más con esta idea de su referente épico, ¿no?, de estos mundos en conflicto, más que lo intimista, que refiere a lo sentimental, ¿no?, al ejercicio de un afecto. Está esto otro que es más grande, ¿no?, que tiene un pulso social más notable.
Así es. De hecho, el mismo Morricone lo dice en la entrevista, le preguntan que él lo relaciona mucho con los temas de amor, ¿no?, y que si le gustaba musicalizar eso. Y él decía que no, que eran los que menos le gustaba, porque todos siempre querían, después de Cinema Paradiso y del trabajo con Tornatore, ¿no?, que hiciera eso. Y si bien le parecía que era, pues, que era muy lindo, ¿no?, y que la gente siempre lo reconociera por este lugar, además del Spaghetti Western, pues no, siempre lo incomodaban inclusive un poco, ¿no? Él decía, hay una, no recuerdo que una película estadounidense donde creo que es una que dirige Warren Beatty o alguno de estos, y donde sí, tenía que terminar una pareja besándose, ¿no? Como este gran clímax, y él siempre trataba de como que hacer el comentario un poco más sutil, y le decían, no, queremos esta cosa grande, épica, operística del tema de amor, y pues bueno, también es algo que pasa mucho con los compositores para cine, ¿no? Como bien dices, había una negociación, ¿no? Entre este mundo, que era su mundo, digamos, personal, que vemos en su música, que él llama absoluta, ¿no? La música no hecha para cine, y este mundo cinematográfico, que también se agradece, ¿no? También es muy lindo esta cosa épica y conectar con los sentimientos, ¿no? Y bueno, estos temas también no son mis favoritos, aunque debo decir que, pues sí me gusta mucho, claro, el Cinema Paradiso, la banda sonora, es muy, muy linda cuando habla de este ejercicio sentimental. También El Cartero, ¿no? Tiene un tema muy, muy, muy lindo, ¿no? Es un tema muy bonito con el clarinete. Y en lo que hizo con Tarantino, lo original, ¿no? En The Hateful Eight, ¿no? Los Odiosos Ocho, por la que ganó el Oscar, ¿no? El Oscar por música original, no por trayectoria. Ajá. Me parece también muy buena banda sonora, ¿no? Muy sencilla en su manera de cómo está construida, pero tiene ciertos elementos que él ya estaba explorando, como que pudieran trasladarse, por ejemplo, un bajo, ¿no? La voz de un bajo, en este caso lo utiliza con un contrafagot, se pudiera trasladar luego a otra escena, pero con otro tipo de melodía, ¿no? Él le llamaba como su música modular, ¿no? Entonces podías hacer como módulos diferentes de bajos o de armonía que podían trasladarse a otras escenas y con otro sentido. Y hay otra también, para no perder esto, que es una banda sonora de una película de Darío Argento, una de las primeras que hizo en los 70s, que la hizo Morricone con su grupo de improvisación libre. Él tocaba en un grupo de improvisación libre experimental y Darío Argento le pide hacer esta banda sonora así, improvisada. Entonces, obviamente, como el cine de Darío Argento es muy oscuro, te mete en otro lugar. Entonces Morricone hace esta banda sonora desde ese lugar de la experimentación libre, como se hacía, como empezó desde los años 70.
Pues muchas gracias, Kenji, de verdad es que amplías y profundizas lo poco que uno sabe, pero que siente respecto a la música de Morricone. No nos podemos despedir sin preguntarte qué te ocupa ahora, qué proyectos son los que ahora trabajas. Cuéntanos un poco de lo que estás desarrollando.
Pues bueno, como a todos, la pandemia nos vino a pausar muchas cosas, ¿no? Hay varios proyectos pues en teatro que quedaron ahorita en stand-by, ¿no? Uno con Fausto Ramírez, pero de los que ya, digamos, estamos trabajando ya más de forma concreta, con Olga Gutiérrez, la segunda de la trilogía que ahora está desarrollando, que se llama Monumento, estamos trabajando la segunda parte en relación a las movilizaciones del 8M, va a ser, digamos, una pieza escénica muy tirada a lo musical y lo sonoro, que vamos a ver cómo implementar. Obviamente, si se hace con público en vivo, sería como público de 10 personas máximo, probablemente grabación. Hay otra pieza que hemos estado trabajando para Barcelona, con Aristeo Mora, pero bueno, también estamos, como la Unión Europea ahorita dijo que México no puede ir, entonces estamos esperando a ver qué pasa con eso.
Esperando la luz verde, que en algún momento se encenderá. Kenji, así te es. Agradecemos mucho este momento, que hayas platicado con nosotros aquí en Polifónica, y pues nos queda desearte éxito y esperemos pronto disfrutar de tus composiciones en alguna pantalla.
Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, Vero.
Bueno, pues gracias a todos por continuar con nosotros. Vamos a un corte y volvemos en vivo. Esto es Polifónica.
Si puedes, quédate en casa. Nosotros nos quedamos contigo. Polifónica.
Continuamos en vivo en Polifónica. Qué gusto que siga aquí con nosotros. Como lo presentamos al principio de esta emisión, nos da mucho gusto recibir en estos micrófonos a la doctora Silvia Quesada. Bienvenida, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Vero. Encantada de saludarte.
Y llega de nueva cuenta la doctora Silvia, que es académica, investigadora, escritora de aquí de nuestra universidad, pues con una buena noticia bajo el brazo, que es la publicación del Diccionario de Escritores en Jalisco. Es una publicación de muy reciente aparición, salió el mes pasado. Platícanos de este proyecto, Silvia, de cómo nace y de la importancia que reviste la recopilación, la recuperación de los nombres de estos autores que tenemos acá en nuestro estado.
Yo comencé a trabajar con este proyecto en junio del 2019, elaborando una lista alfabética de los escritores conocidos, los más posibles, preguntándole también a algunos compañeros, haciéndoles llegar esta lista. Y luego que los escritores me retroalimentaran, visité junto con Bernardo de León, quien actuó en este caso como becario, como estudiante becario, las bibliotecas, algunas editoriales, talleres literarios. Estuvimos de visita en algunos municipios, con presencia a veces física y en otras ocasiones comunicándonos con la gente de cultura de estos municipios. Y de esta manera logramos reunir 254 escritores vivos. Nos interesaba la gente que estuviera residiendo en Jalisco, no importa si no hubiesen nacido aquí, pero que residieran en el estado, que tuvieran por lo menos una obra de creación publicada, un libro de ficción publicado, y pues que pudiera ser visible este trabajo de ellos en una biblioteca, en algún otro tipo de repositorio, una institución, un editorial, en fin. La idea siempre ha sido difundir la literatura de Jalisco, pero sobre todo tomar una fotografía, una instantánea de lo que sucede en nuestro estado, que siempre ha tenido una gran proyección en el ámbito literario.
Guadalajara en lo particular, Silvia, una ciudad con una tradición literaria notable. Cuéntanos y compártenos tus descubrimientos, algún hallazgo que seguramente tuviste al recorrer municipios. Háblanos un poco de esas autoras, de esos autores que están fuera de la ciudad capital.
Fíjate que observé que los municipios de Jalisco que tienen un mayor número de escritores visibles, en activo los llamo yo, son en las poblaciones de Zapotlán, Ciudad Guzmán, donde por lo menos hay 15 autores de ficción que realizan una actividad muy interesante. Luego, en la ciudad de Puerto Vallarta, donde habrá unas 10 personas que están trabajando también, en la ciudad de Arandas, con un número similar, y hay algunos otros autores que se encuentran diseminados en otros municipios donde hay 2 o 3 escritores, ¿no? Pero los focos, aparte de la zona metropolitana de Guadalajara, son estos: Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta y Arandas, en ese orden de número de autores.
En otros municipios más distantes, quizá, ¿quiénes están escribiendo? ¿De qué edades?
Fíjate que es asombroso la cuestión de las edades. Tenemos personas de 18 años que ya están publicando en Amazon o en otras plataformas digitales. A veces comienzan con el Wattpad y luego ya se van profesionalizando un poquito más, y entonces se acercan a las editoriales que hacen libros electrónicos. Me di cuenta también, para todavía hablar de las edades, que la autora que tenemos con una mayor permanencia en su vida, pues es Paulina Carvajal, quien es de 1927, al igual que Rosa María González Figueroa.
¿De dónde son?
Ellas viven aquí en Guadalajara, estas dos personas. Hay un gran desconocimiento por parte de los municipios en el área de cultura respecto a quienes están escribiendo. Normalmente nos dan los nombres de los autores que ya fallecieron o que tienen libros históricos. Entonces, imagínate, es muy difícil para un equipo de dos personas, Bernardo de León y yo, pues visitar estos 125 municipios. Hay que entonces auxiliarse de la gente de cultura de estos municipios y de los propios escritores, quienes nos van dando sus recomendaciones, ¿verdad? Yo noté entre los hallazgos de este libro que el número de escritoras también ha ido creciendo, porque de estos 254 escritores, 106 son mujeres. Esto es que, pues, vamos muy bien, y supongo que hay muchas más escritoras que de pronto no aparecen visibles ante nuestra vista, porque no es tan fácil localizar a todos. Inclusive después de haber cerrado el conteo, el inventario, nos dimos cuenta que otros escritores que apenas se acababan de dar cuenta nos escribían a nuestras redes sociales. Y pues ya teníamos cerrado el universo, ya estaban esos 254, había que hacer estadísticas, había que hacer diseño, por lo tanto los dejamos allí en espera para los eventos en vivo. Acabamos de realizar a través de Facebook Live un encuentro de los escritores nacidos en los años 90, por ejemplo. Nosotros localizamos a 14 de ellos y 11 se alcanzaron a dar cuenta, porque esto de las redes sociales es tan inmediato. Sí. Te das cuenta hoy y dentro de una semana ya no tiene relevancia porque ya está organizado todo el esquema.
Oye, Silvia, pues aquí está este documento que sin duda pues va a ser una referencia, ya lo es, para investigaciones pues más complejas. Pienso, por ejemplo, tratándose de autores vivos y tan jóvenes, en ir cruzando información respecto a cuáles de esos autores, por ejemplo, han pasado por una escuela de letras, ¿no? O por talleres, en dónde se están formando, cómo se están formando esos autores. Creo que hay mucha potencial en este documento para enriquecer el conocimiento en materia de creación literaria. ¿Dónde se puede conseguir, consultar?
Mira, los escritores que están dentro del diccionario están pasando a mi domicilio, ellos saben dónde vivo, reciben un ejemplar gratuito, y la librería Andante, que está en Facebook, es quien se encarga de llevar el libro al domicilio de los interesados. Librería Andante.
Andante, para buscarla.
Así es.
Pues te felicito, Silvia. Creo que es un trabajo relevante en función a todo lo que podrá ser posible estudiar y conocer de la creación literaria hoy por hoy en nuestro estado. Que vengan más cosas. Y el sello editorial, es importante mencionarlo, ¿está editado bajo qué sello?
El libro lo editó el Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía a Guadalajara, con el apoyo de Sofía Valencia Bundis, nuestra presidenta.
Bueno, pues ahí está. Que vengan más cosas, Silvia, como siempre muy inquieta, haciendo investigación interesada en las letras de aquí, de Jalisco. Gracias por tu presencia, por esta conversación esta mañana aquí en Polifónica, y pues esperemos prontas noticias, siempre traes cosas interesantes.
Muchísimas gracias, Verónica. Saludos.
Bueno, pues gracias a ustedes que están en nuestra sintonía. Le invitamos a que no se pierda el programa del jueves. Ya sabe, martes y jueves son de Polifónica aquí en Radio Universidad a las 10 en punto de la mañana. Que tenga usted una excelente semana.
Eventos culturales y parques han suspendido sus actividades.
Dieron a conocer que los eventos y las actividades de arte y cultura en teatros, salas de conciertos, centros culturales y zonas arqueológicas se reprogramarán.
Eventos culturales han cancelado sus actividades ante la contingencia hasta nuevo aviso.
Informaron la reprogramación de diversos eventos previstos para los próximos meses como parte de medidas ante el nuevo coronavirus COVID-19 en nuestro país.
Quédate en casa. Nosotros nos quedamos contigo. Polifónica.